Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, martes 23 de diciembre de 2025. Un saludo de Florentino López. Ya sabemos dónde estuvo el alcalde Juan Antonio Peña durante las primeras tres semanas de crisis medioambiental en la costa de Telde, en Belén con los pastores. Pero, ¿dónde estuvieron sus socios de gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria? ¿No tenían nada que decir al respecto? ¿Es que eso de estar en un pacto lleva a no tener nada que decir, que pensar o que hacer diferente a lo realizado por el primer edil? La concejala de playas y también concejala de ese distrito costero, María Calderín, ¿no ha estado demasiado desaparecida para la gravedad de los acontecimientos? El único concejal de Coalición Canaria no pudo, no quiso, no supo hacer más para que Clavijo se le pusiera al teléfono al primer responsable municipal. ¿Dónde han estado Héctor Suárez y Pilar Mesa, concejales ellos también de esta corporación que no se les ha oído el cloquido, visto el pelo y conocidos sus andares al respecto? Estas cinco semanas de cierre de toda la costa de Telde han servido para evidenciar, entre otras cosas, que ni hay capitán ni hay tripulación, pero tampoco polizones en el barco llamado Telde. Náufragos sin brújula, sin linterna, con que alumbrar su oscura incapacidad. Si no es por la labor de los medios de comunicación, algunos de pago, aquí poco se hubiera movido, siquiera la poca información que se ha dado por la oficialidad ante la atónita mirada de los vecinos y el desespero de los que se ganan sus garbanzos trabajando en y para la restauración en la zona. Que Juan Antonio Peña haya demostrado que esto de ser alcalde le queda grande no es noticia, pero con esta crisis demuestra que lo de censura lo hubiera tenido bien merecido, porque su proceder ha sido lento, torpe y manifiestamente insuficiente. No sabemos bien el porqué de los silencios del Partido Popular sumido tras la humillación de la semana de la automoción fantasma, en un síndrome de Estocolmo que clama al cielo. También les volvió a llamar su presidente de Tenerife para que se mantuvieran calladitos. Uno puede comprender que se es de Partido Popular y de Coalición Canaria, y que si los jefes están a otra cosa, no se va a poner uno a gritar en San Juan para que se les haga caso a los de Telde. Pero de ahí a esconderse de todos los micrófonos, andar casi clandestino y no tener vela en el entierro, va un trecho largo y genera una vergüenza ajena que aterra. El Partido Popular, como si fuera fácil tomarnos a todos por idiotas, qué casualidad, hace coincidir lo del millón de euros para Ginamar en los mismos días en donde toneladas de peces morían en Telde y muchos kilos de ellos dejaban de servirse en los restaurantes de la zona. Debe ser que se acuerdan de los empresarios y autónomos cuando lo demanda la foto. Los de la costa de Telde no debían serlo. ¿Quién paga las pérdidas de esos empresarios, emprendedores, proveedores que han tenido muchas? Esos mismos emprendedores que levantan la persiana todas las mañanas y que tanto dicen sin ofender. Esos autónomos que tendrán que pagar este enero su trimestral y su seguridad social, mientras el vicepresidente del gobierno del Partido Popular, él, ni se dignaba a pasar por nuestra ciudad para conocer de primera mano lo que ha estado ocurriendo. Alguien dice que Martel y Calderín saben algo que también sabe Peña y que por esa razón no se han prodigado estos días en la costa. Esas mismas gargantas profundas deslizan que en el pleno de este mes va a estallar una bomba y que los socios han querido dejar solo a Peña para que no le lleguen las espinillas del estallido. Hay informes que podrían dejar otra vez a Peña como un mentiroso, y eso no sería el primero de Canarias. Pero los trozos de detritus podrían salpicar hasta el mismísimo Óscar Hernández, que esta vez no vendría a tilde a la rueda de prensa. Quédense con los datos. Silva y 222. Hay quien se está preparando para demostrar, para desmontar todo el circo que se ha vuelto a montar Juan Antonio Peña, para querer parecer héroe donde solo hay villano, para quitarle la máscara a quien en vez de gestionar, trolea, para quien es ilusionista y un trilero. Una pregunta, si en las próximas semanas hay que volver a cerrar las playas, ¿habrá vuelo de drones o fotos de satélite? ¿Peces muertos en jaulas o manchas blancas muy lejos de sus jaulas? El 26 de diciembre la plataforma vecinal volverá a manifestarse en pro de una solución y garantías de que lo ocurrido no vuelva a suceder. Tendremos que soportar la escena de un Fernando Clavijo paseando, ahora sí, por la costa de Telde, con el séquito de incompetentes que, como él, nos han dejado tirados más de un mes. Pronto lo sabremos.
Toda la información de Telde y Gran Canaria en la hora de la verdad.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
El ruido se apaga. Cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Invitado hoy en la entrevista de Onda Guanche, la hora de la verdad, de Juan Francisco Artiles Carreño, que es concejal de alumbrado público, bienestar animal, parques y jardines en la ciudad de Telde, que nos recibe en la sede de su partido Más por Telde, en la ciudad de los Faicanes. Juan Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿cómo estamos?
Bien, en estos tiempos de frío, escapando de la gripe, como casi todo el mundo.
Bueno, hace ya unos meses que no hablábamos contigo en una entrevista en profundidad, ¿no?, para analizar la situación de la ciudad de Telde, la situación política y también la situación orgánica, ¿no?, de Más por Telde, la implantación de este partido, el devenir, el día a día de Más por Telde. Pero me gustaría, en primer lugar, empezar por lo que ahora mismo nos ocupa, ¿no?, que son las fiestas navideñas y el alumbrado en la ciudad de Telde, que está acaparando una Navidad más titulares a nivel regional y me atrevería a decir también que a nivel nacional, ¿no?, concentrando el alumbrado navideño en el centro neurálgico de la ciudad, Parque Arnao, San Gregorio, San Juan. Eso ha generado muchas expectativas y titulares, como decía, a nivel regional y a nivel nacional. Pero todavía hay algunos conatos, ¿no?, de protestas vecinales, no sé si más o menos interesadas, en diferentes barrios de la ciudad de Telde, que dicen que la iluminación navideña no llega a determinados puntos de la ciudad. Yo creo que esto no es nuevo, ya hace varios años que se está haciendo y varios años, varias navidades, que se repite también esta demanda vecinal. Cuéntanos un poco.
Bueno, en 2023 yo asumí la concejalía de alumbrado público, ya con el mandato en marcha, y se había tomado la decisión de concentrar la Navidad. El primer año, como digamos, punto estrella era el Parque de Arnao, lo que convertimos en Jardín de la Navidad. Yo creo que el éxito de esa idea se había reflejado en la gran participación que hubo, vecinal, ciudadana. Fue, digamos, un polo de atracción de personas y del exterior. Y fue una experiencia, yo diría, que para el municipio, para la ciudad, bastante importante. Porque, digamos que brillamos por algo más que fuese la gestión municipal. Yo creo que Telde nunca había hecho una Navidad de ese estilo. Se cambió el concepto. El concepto de la Navidad, no solo en Telde, sino en toda España, ha cambiado. Y cuando hablo de toda España, hablo también de Canarias, ¿no? Ya estamos viendo cómo otros municipios, algunos lo hacían anteriormente, otros ahora están copiando la idea, porque es un atractivo turístico, económico, social. Yo creo que no, si vemos el rédito, la rentabilidad que produce la concentración comparado a cómo hacía Telde antes las Navidades, yo creo que no hay punto de comparación, no hay, como suelo decir, no hay parangón. En 2023 no hubo ninguna queja vecinal, ni de ningún barrio. En 2024 crecimos aún un poquito más, ya creamos el Bosque de los Sueños, que es el Parque de Lulú, una zona con un atractivo más infantil, un diseño más para los menores de las casas. Tuvo su impacto también, tuvo mucho éxito. En el 2024, una publicación de Turismo Rural dentro de sus usuarios señalaban a Telde como, creo que era el quinto municipio dentro de su ámbito, el quinto municipio de España con la mejor iluminación navideña, y hacía mención específica al Parque de Arnao, al Jardín de la Navidad. Yo creo que eso, al final, por lo menos más por Telde, ha cumplido un objetivo, que es colocar a Telde un poco más allá de sus fronteras, aunque sea, en este caso, como un referente navideño. Yo creo que eso se notó también en el comercio local y se notó en el trajín diario de personas que venían a Telde. El encendido fue espectacular, la cantidad de personas que habían en el Parque de Arnau. Se quedaron mucha gente fuera porque no podían entrar a ese parque. Y ahora en 2025, a ver, en 2024 sí hubo una, que yo sepa, una queja de un colectivo vecinal. Al final, bueno, quedó ahí. Se dieron las explicaciones oportunas en el pleno. Yo creo que estuve 45 minutos hablando del alumbrado público en Telde, incluida la Navidad. Y ahora en 2025, pues bueno, hemos crecido un poco más y hemos creado la ruta de la Navidad. Hay una ruta diseñada desde la Barranquera, desde la Rotonda de la Maternidad hasta el edificio del Cubí en el Ayuntamiento de Telde, con 10 puntos específicos y estratégicos para que los visitantes puedan visitar, hacer sus fotos o disfrutar de la Navidad. Y están colocados de forma de que, por ejemplo, la Avenida de la Constitución, que es la zona comercial tradicional de Telde, pues los transeúntes vayan de una punta a la otra y puedan, quien quiera, disfrutar de las cafeterías, de la restauración, comprar o simplemente pasar un día en Telde de distracción, o porque hay muchísima gente que le encanta la Navidad y viene a Telde a disfrutar de ella. Seguimos teniendo el Parque de Arnao como punto central, el más llamativo, es espectacular la cantidad de personas que van a diario. El Bosque de los Sueños, que es el Parque de Lulú, que se ha convertido también en otro atractivo. Y este año creamos la Casa de Papá Noel, que está en la Plaza de San Pedro Mártir, la Plaza de los Buen Artemes, cuando subimos del Cubillo hacia la Plaza de San Juan. Está teniendo también digamos, su aceptación, tanto por vecinos propios como vecinos de otros municipios, de otros lugares. Y luego hay un punto espectacular que a mí me encanta, que es como digo yo, la zona noble, el casco histórico, que es San Juan, que tiene otro tipo de decoración que tiene mucho más que ver con el entorno, que también es un atractivo y un polo de atracción de vecinos y vecinas. Con respecto a esas supuestas quejas, porque realmente directamente a nosotros no nos llegan, nosotros no dejamos de colaborar desde alumbrado público, desde parques y jardines, no dejamos de colaborar con los barrios. Los barrios nos piden colaboración para organizar sus fiestas. Desde alumbrado público, desde el presupuesto de la concejalía que yo dirijo, al año destinamos más de 50.000 euros a colaborar con los barrios. Alguien me decía que, bueno, por la zona de Ginamar, alguien se quejaba porque no nos habíamos olvidado de Ginamar para la Navidad. Mire, las fiestas de la Concepción, de alumbrado público, nos gastamos más de 10.000 euros para que la fiesta de la Concepción se pudiese celebrar, con tres grupos electrógenos, toda la instalación eléctrica, para que todos los eventos se pudieran desarrollar, para que los chiringos que el patronato de fiestas había invitado a estar en el desarrollo de las fiestas tuviesen digamos, su suministro de energía. Hace poco colaboramos con Playa del Hombre, las fiestas de Santa Lucía. Ahora viene la Navidad y hay distintos barrios, La Garita, punto y seguido, va a ser un acto solidario. Nos ha pedido colaboración, se la hemos dado. San Antonio también tiene un acto con Papá Noel o Magullo, es el único o uno de los barrios que siempre ha tenido iluminación en los árboles. Se la hemos puesto en marcha, es decir, nosotros colaboramos con los barrios. Ahora, si entramos en la Navidad anterior al 2023, comparada con esta, pues que alguien me explique qué era la Navidad antes. Porque también a mí me llegan algunas personas y me dicen, menos mal, este año no me han puesto la zambomba delante de mi casa, porque siempre es lo mismo. No quiero...
Se dispersaba entrar... mucho, vamos.
No, y aparte, poner en tres rotondas en el Valle de Ginamar cuatro motivos en la farola, yo sé que hay gente que lo agradecería y le gustaría, pero al final tú, ¿qué Navidad es la que estás haciendo?
Ha cambiado el concepto.
El concepto ha cambiado. No hay ninguna, digamos, ningún municipio, vamos a decir, ni grande ni pequeño, que no haya cambiado el concepto, y el que no lo ha hecho se está adaptando,
claro,
porque es un polo de atracción. Antes es una contradicción, es decir, yo voy a decir, vecino de un barrio de Telde, de la periferia, que a lo mejor los que no se le ponían ni un motivo a la entrada del barrio, me pongo a quejar, que también nos quejábamos de que Galdar, un municipio más pequeño que Telde, mira la Navidad que hace, la cantidad de gente, se iban a Galdar a ver el encendido.
Ese concepto también en un mismo punto,
sí,
en la misma zona.
Ahora, este año, Galdar y Telde encendieron el mismo día y a la misma hora. A Telde no dejó de venir la gente, ni se fueron a Galdar, claro. Se fueron algunos, pero de todos los barrios del municipio sí vinieron a Telde, al centro, a disfrutar de la Navidad. Nosotros estamos concentrando la Navidad en puntos concretos, no es porque sea San Juan, San Gregorio, la Barranquera o el Cubillo,
sí.
Son zonas concretas para que la gente pueda disfrutar de la Navidad, y se ha generado una ruta. Telde tiene, con los diseminados, más de 80 zonas, más de núcleos,
sí,
de núcleos residenciales, vecinales.
Y una extensión muy amplia también.
Claro, entonces, ¿cómo los atiende? No, es que antes ponías el feliz fiestas a la entrada del barrio. Eso es llevar la Navidad a un barrio. Y a veces también me decían, con motivos que estaban más tiempo apagados que encendidos. No estoy...
Las molestias al instalarlo,
sí, pero no estoy, digamos, menospreciando eso. Si alguien considera que esa es la fórmula, pues oye, cada cual, son decisiones políticas. Yo creo que esta decisión ha sido acertada, al margen de que a veces también, detrás de algunas críticas, hay un interés político, y a veces de algún medio que le encanta, yo qué sé, ensañarse con Juan Francisco Artiles para intentar desprestigiar o desacreditar aquello que se hace, pero... Claro, cuando tú ves el resultado de la acción o de la decisión que has tomado, que son mareas humanas las que vienen, porque el día del encendido, que fue el 28 de noviembre, nosotros normalmente por seguridad cerramos el parque,
claro,
para que no entre el público antes de, por si se ponen a tocar, las tomas de corriente,
cualquier
o
problema,
tiran de un cable, los niños que... te pongan a jugar, que puedan tirar cualquier cosita o lo que sea, para que todo esté bien y haya seguridad. Nosotros probamos, todo funciona, todo está bien, todo perfecto, hacemos pruebas el día anterior, el día siguiente, antes, después, durante, todo está bien, no pasa nada, porque el año pasado estábamos trabajando dentro y había un grupo que iba a actuar y estuvieron ensayando mientras nosotros trabajábamos. Entonces, por seguridad para todos, este año decidimos cerrar el parque, hasta que llegara la comitiva con el alcalde para hacer el encendido. Y yo creo que 10, 15 minutos antes de que llegase la comitiva tuvimos que abrir el parque, porque era tanta la gente que había afuera, que había más inseguridad afuera que dentro,
claro,
porque
se aglomeraba
el cabildo, los vehículos, la gente en las vallas, y abrimos las puertas para que todo el mundo pudiese entrar. Entonces, yo no recuerdo nunca en un encendido navideño, que siempre se han hecho en el casco,
sí,
zona comercial siempre, y nadie se ha quejado, nunca he visto el inmenso número de personas que vienen a Telde y la, digamos, la aceptación que tiene la decisión adoptada desde que por lo menos Juan Francisco Artil es concejal de alumbrado. Yo pongo el listón, digamos, busco hago el balance y creo que, al margen de que hayan personas que tengan todo el derecho del mundo y razón para decir, oye, aquí ahora no había todo telde, pero creo que lo que estamos haciendo es bastante, digamos, positivo para el municipio en general, porque en San Gregorio o en San Juan también trabajan gente de Ginamar, de Lobo Magullo, en la restauración, en las tiendas, en los comercios. Da igual, como también hay gente que trabaja en vecindario, en Las Palmas. Tú vas a cualquier lugar de Las Palmas y la Navidad se concentra en puntos estratégicos, al margen de que luego ponerle un motivo a un barrio en la periferia, a la entrada del barrio, al cuarto día forma parte del paisaje. Yo creo que eso no lleva a la Navidad. Lo que están haciendo ahora algunos colectivos y que nosotros apoyamos y colaboramos es hacer su propio evento y que nazca de los propios ciudadanos. Yo creo que eso es más positivo, con el apoyo institucional, si se necesita, que intentar que el ayuntamiento les ponga a todo el mundo una luz en la puerta. Eso es imposible, eso es inviable, y más en una ciudad con 102.000 habitantes y más de 80 barrios.
El concepto ha cambiado, la mentalidad, los tiempos. No es lo mismo año 2025 que año 1995, por ejemplo, ¿no? La ciudad tampoco es la misma, la ciudad ha crecido. Creo que también el concepto de ciudad es distinto, es una ciudad más comercial, hoy es una ciudad más dormitorio. Entiendo que es la realidad, como estabas hablando tú, de las principales ciudades, las principales urbes de Canarias y de España, ¿no? Una cuestión que, ahondando en esta problemática, tal vez se va a plantear, tú acabas de manifestar ahora que alumbrado público, el Ayuntamiento de Telde, le echa una mano a los colectivos vecinales también. Puede caer un poco, ¿no?, la responsabilidad de que en cada barrio el colectivo vecinal que representa ese barrio, que lo representa en la mayoría de los casos con un colectivo más fuerte, tenga el rol de poder también, no solo ya en el propio colectivo, sino en el perímetro de las calles del barrio, adornar y dinamizar un poco la Navidad por un lado. Por otro lado, tal vez otras delegaciones, la concejalía de distritos, la concejalía de servicios municipales, no sé, que no recaiga toda la responsabilidad en alumbrado público para llegar a la periferia de la ciudad, ¿no? Un poco que los colectivos asuman y que tengan de nuevo algo de protagonismo que han perdido los últimos años, ¿no?, de relevancia social, por ejemplo, como hemos nombrado ahora mismo, ¿no?, en La Garita. Punto y seguido, un colectivo que dinamiza mucho, que también colabora en todo lo que pueda, en actos navideños, en iluminación y demás, pues tirar un poco de esa línea y que no caiga todo en papá ayuntamiento, ¿no?
A ver,
y las críticas, perdona que te interrumpa, Juan Francisco, no solo son ya de algunos colectivos. El Partido Socialista ha sacado una nota precisamente exigiendo un alumbrado público para todos los barrios, ¿no?, que no se concentrara única y exclusivamente en Telde, diciendo que se habían vecinos en San Gregorio y en San Juan, en el casco de Telde, diciendo que se habían vecinos de primera, o dando a entender, y vecinos de segunda, ¿no?
Hombre, yo creo que, salvando las distancias, el Partido Socialista, Telde no lo podemos comparar con la ciudad de Las Palmas, ¿no?, en ningún aspecto, ni pretendemos competir. Hay que tener en cuenta que la Concejalía de Alumbrado tiene el mismo presupuesto. No ha salido el contrato nuevo, y nosotros tenemos el mismo presupuesto del año 2010. Y nosotros, como alumbrado público, hacemos la Navidad, digamos, por obligación contractual. Eso ya lo dije en un pleno. Eso está en el contrato de alumbrado. La pregunta es, ¿cómo capamos a Francisco Artiles de hacer una Navidad de este tamaño con el mismo dinero? El Ayuntamiento de Las Palmas, que lo gobierna el Partido Socialista, cada año aumenta una pasta tremenda la inversión en alumbrado navideño concentrado. El concepto ha cambiado. Que 3 años después, el Partido Socialista.
Pero eso lo saben el resto de formaciones políticas, los colectivos, y vamos un poco aquí a jugar a la demagogia, a jugar un poco.
Es demagogia pura y dura.
A agitar la coctelera política, a politizar un poco la Navidad.
Es demagogia pura y dura. A ver. ¿Qué colectivo? Dime uno.
Que se esté quejando.
El año pasado me plaza.
Eso también un trabajo navideño después.
Pero el año pasado expresó su queja. Dice que el ayuntamiento no le atendía. Me plaza que va a sacar una nota de prensa presentando su iluminación navideña, trabajo del colectivo al que hay que felicitar.
Se adaptó.
Se adaptó. Y aparte dice, y agradecemos al Concejal de Alumbrado la colaboración.
Hombre, colectivo, te voy a hablar de Eucaliptos, ¿no? En Ginamar, y que poco más o menos viene en la misma línea de,
¿y por qué,
del Partido Socialista?
¿Y por qué no Eucaliptos 1? ¿Y por qué no Fernando Sagaceta? ¿Y por qué no Manuel Alemán Álamo? ¿Y por qué no José Arjona? ¿Y por qué no los Duskunkeli? ¿Y por qué no Ídolo de Ginamar? ¿O por qué no Diseminado la Huesa?
Claro.
Porque es la zona donde habita el concejal. O porque el presidente es miembro del Ejecutivo. Entonces, a mí eso me suena a demagogia. Yo me quedo con la generalidad. Es decir, nosotros trabajamos para 102.000 ciudadanos y ni hay ciudadanos de primera ni hay ciudadanos de segunda. Eucalipto 2, las farolas se caían al suelo.
No hace tanto, sí.
Se caían. Desde alumbrado público hemos renovado 146 farolas, incluido el báculo. Hemos renovado todas las arquetas. Yo no he escuchado al señor Ramos decir, con el mismo dinero, desde alumbrado público, se hacen cosas que los vecinos llevaban años reclamando. En la calle Lotus Kunkeli, detrás de la escuela infantil de Ginamar, igual, las farolas se estaban cayendo. La calle que desemboca en,
sí, se denunció públicamente,
en el Cortijo de Belén,
muchas ocasiones.
Se ha renovado completamente. Yo no escucho a nadie decir, oye, con el mismo dinero, este hombre es capaz.
Hombre, normalmente cuando trabajo
este hombre
bien
es capaz.
Hecho, no se suele decir, ¿no?
Este hombre es capaz no solo de cumplir con su trabajo, sino que encima hace una Navidad espectacular. Yo no lo hago para que me pongan medallas. Es mi trabajo, me gusta. Y el político está para tomar decisiones. Tú no vas a contentar a todo el mundo. Yo lo siento, pero tú no puedes estar todos los días leyendo la página web de no sé quién para que te marque tu línea de trabajo. Tú no puedes estar todos los días si no sé quién se queja.
Oye, hay que trabajar para la mayoría.
Si la queja es razonada, fundamentada, hay que aceptarla. Pero mire, esta misma queja que había hace 3 años, en el 2023, en el 2024. ¿Qué pasa? ¿Que estamos más cerca de las elecciones? No lo sé. Para mí es demagogia pura y dura. Y luego, nosotros no abandonamos a los barrios, todo lo contrario. Es como cuando empiezan a hacer como una onda expansiva, ¿no? Una onda, un estanque en calma, y tú tiras una piedra y empieza la onda, ¿no? Los apagones, los apagones, los apagones. Y tú dices, ¿apagones dónde? El que sea, en una calle salte. Hace poco veíamos un incendio en no sé qué sitio, porque los sistemas de seguridad no funcionaban, ¿no? Los diferenciales no saltaron. Habían regletas sobrecargadas y se quemaron. Cuando un diferencial salta es porque los sistemas de seguridad funcionan. Si llueve o hay una avería y se salta un diferencial, la gente tiene que estar tranquila porque la seguridad del sistema funciona. Otra cosa es cuando entras en el por qué se produce. Se produce porque tenemos un contrato del año 2010 de alumbrado público. Esto creo que ya me he cansado de repetirlo, pero hay gente que parece que no lo escuche. Con unos medios del 2010 en el año 2025. Llevamos 15 años con los mismos medios, el mismo personal y el mismo dinero.
Que habíamos abordado en la última entrevista.
Que habíamos abordado.
El contrato
el
nuevo.
El contrato de alumbrado que está desde marzo.
Pero
lo digo así, desde marzo del año 2024, terminado, nosotros trabajando en él, terminado, para que desde contratación se licite y se adjudique,
vale,
con una inversión de 1.600.000 euros para renovar lo que nadie ha hecho en los últimos 30 o 40 años.
Marzo de 2024.
Marzo de 2024.
O sea, hace más de un año.
Pues en marzo del 26, hace 2 años.
Muy bien. ¿Y por qué está en esa situación si ya está?
Bueno, nuestro terminado trabajo desde el área de alumbrado público está hecho. Ahora,
¿pero qué le decimos a los ciudadanos de por qué no se ha actualizado ese contrato?
Pues que los tiempos,
ya terminado,
los tiempos en el área de contratación, los marca de contratación y establece las prioridades.
¿Y no es una prioridad?
No lo sé, yo ahí ya no puedo entrar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo desde el área de alumbrado.
¿Hay cosas más prioritarias que...?
No lo sé. Yo no sé quién está.
¿La fiesta?
No sé. No, bueno,
¿la farándula?
No voy a entrar en eso. No voy a entrar en esas cosas.
Yo, ¿el cierre de las playas?
Digo que las prioridades no las establecemos nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Yo vengo hablando de del contrato de alumbrado de parque y jardín, de las primeras entrevistas que hacíamos.
Sí, claro.
Y nosotros hacemos nuestro trabajo. Yo, en una entrevista no hace mucho con un compañero tuyo, con Juan Santana, decía que mi ilusión, mi deseo era que para Navidad esas cosas estuviesen ya terminadas.
Tampoco.
Pero bueno, me voy a quedar sin regalo de Navidad, pero bueno.
¿Tampoco llega Reyes?
No creo. Entonces no podré dar respuesta a la demanda ciudadana.
Pero como compañeros de gobierno, cuando tú tienes comunicación con Contratación y preguntas qué pasa, ¿qué respuesta te dan tú? Pues son socios de gobierno, ¿no? Pues estamos hablando de
los tiempos y la acumulación de trabajo, yo puedo entenderlo.
¿Qué mejoraría con ese contrato nuevo? ¿Qué cambios habría respecto a lo que tenemos actualmente?
Todo. Con ese contrato, ya lo comentamos en su momento, un contrato que se iría a 1.300.000. A 3.100.000 euros, de los cuales 1.600.000 van a inversión pura y dura, a renovar todas las instalaciones. No es cambiar bombillas, es renovar cuadros, que hay 250 cuadros de alumbrado público en Telde, renovar esos cuadros, legalizar esos cuadros, cosa que parece que la oposición que ha gobernado y ha gestionado alumbrado no se ha enterado. Renovar instalaciones, cableados y demás, y renovar los puntos de luz pasándolos a LED. Con eso no solo es la mejora del alumbrado y de la iluminación, sino el ahorro económico que eso conlleva. Estamos hablando de un 50 a un 60% de ahorro económico en el consumo de energía, reducción de la contaminación lumínica y mejora de la visibilidad, de la iluminación y del entorno. En 4 años, que es el contrato, que es lo que nosotros hemos estipulado en las actuaciones previas, actuaciones preparatorias y dentro del pliego técnico que hemos elaborado desde el área de alumbrado, en 4 años, con 2 de prórroga, si se ejecutasen los 6 años, en 6 años, pues Telde podría tener el 60 al 70% de las instalaciones eléctricas renovadas y puestas al día, cosa que no se ha hecho en 40 años. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, seguir a lo mejor manteniendo un tipo de Navidad como el que estamos haciendo, que ya lo hacemos con el mismo contrato, pero porque hay una partida específica dentro del contrato de alumbrado para ese tipo de cosas.
O sea, haciendo equilibrio, haciendo magia prácticamente, ¿no?
Bueno, se ha aprovechado muchísimo el material que ya existía. Hoy en día, y lo hacen todas las grandes ciudades, comprar no sirve. Es decir, no es efectivo. No es efectivo porque comprar, y si encima no tienes dónde almacenar, peor todavía. ¿Por qué? Porque tú todos los años no vas a repetir lo mismo que tienes, que era lo que se hacía antes.
Claro.
Por eso te decía que hay de la zambomba, ¿no? Siempre la zambomba en el mismo sitio. Todas las grandes ciudades, incluido Telde, como municipio, nos vamos a un régimen de alquiler de ciertas cosas, ¿no? Las coronas que ahora están en San Juan, el año pasado los Reyes, el año anterior los camellos, o el carruaje que está aquí en la Avenida de la Constitución. Porque tú, eso, comprarlo para el año siguiente ponerlo, tú tienes que ir con tu imaginación y tu creatividad y del equipo, de las personas que están ahí, que son el equipo de Lecnor, de la empresa que lleva el mantenimiento de alumbrado en Telde, desde el año 2010. Pues la creatividad se pone en funcionamiento y se traen ideas y se alquilan motivos navideños, se alquilan estructuras y luego la parte nuestra, la que ya tenemos de todos los años, que se ha arreglado, se ha renovado, se le han cambiado las mangueras de luz, se le han cambiado los colores, se han construido, se han fabricado, no sé si has visto en el Parque de Arnau, en el Parque Lulú, una especie de regalos con unos lazos, esos son autoconstruidos. Sí. Entonces, eso lleva su tiempo y lleva su trabajo. ¿Cómo se hace más con el mismo dinero? Pues de esa manera, rentabilizando lo que tienes y poniendo la imaginación al servicio de lo que estás haciendo.
¿Y el máximo responsable municipal, ¿Qué dice al respecto cuando tienes ocasión de compartir con él esta inquietud, ¿no? De que hay un contrato terminado desde marzo de 2024.
Tiene la misma preocupación que yo.
Uh-huh. Porque se puede tener una percepción
fuera. Te puedo asegurar y he hablado
de cierta...
He hablado con él en estos días sobre eso y él tiene la misma preocupación que yo porque las cosas no van al ritmo que él y yo quisiéramos.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, a los televidentes, que hablamos con Juan Francisco Artiles, que es el líder de Más por Telde, concejal en el ayuntamiento de esta ciudad, de alumbrado público, parques y jardines, bienestar animal. Hemos hablado un poco de la Navidad, un poco de cómo está el contrato ya terminado de alumbrado público, a falta de que contratación lo valide definitivamente. ¿Cómo está el nuevo contrato de Parques y Jardines? Que también entiendo que iba en la misma dirección, ¿no? De que estaba terminado, que está esperando también casi misma, el mismo proceso, ¿no?
En la misma situación. Pero este desde enero del 24.
Un poquito antes.
En enero del 26, el mes que viene, hace 2 años. Mitad de mandato.
¿Qué es casual, causal, acumulación de trabajo una vez más en contratación?
El de suministro de energía desde octubre del 24.
Porque, hombre, la verdad es que...
En marzo del próximo año,
ya sabemos que
hace un año y medio.
Las suspicacias en política están a la orden del día, ¿no?
Yo lo siento.
Yo me atrevería
usted,
a decir...
Usted que me conoce siempre dice, es que cuando se te pone el micro delante, es que...
Da para pensar desde fuera ver, que hay una mano negra.
A ver, Florentino.
Que parece que intencionadamente
don,
dice, oye...
Don Florentino López Castro.
Vamos a castigar un poco
yo,
por aquí.
Yo no voy a pensar mal nunca de ningún compañero.
Aún siendo socio de gobierno.
No voy a pensar
pero...
nunca mal de ningún compañero porque todos tenemos nuestro... problemas internos para poder desarrollar nuestro trabajo.
Porque, hombre, que todas las prioridades sean siempre ajenas a las delegaciones.
Yo nunca, pero...
¿Qué lleva Juan Francisco Artiles más por tele?
¿Qué produce esto al margen del desgaste político?
Obvio.
Porque además, tú sabes perfectamente que hay un medio de comunicación en Telde que se ensaña conmigo. Eso me importa poco. Estoy por encima de eso y sigo trabajando.
Medio de intoxicación financiado con dinero público
si
a través
quieres,
de
luego, este. Luego hablamos de eso y yo no tengo ningún problema.
Pero
no te voy a pedir que tú le pongas nombre.
Todos
yo no tengo ningún
inconveniente.
Luego si quieres en la siguiente pregunta, si tú quieres, hablamos de ello. Pero al margen de ese desgaste político, ¿no? Se genera como un estado de negatividad, Telde apagado, Telde oscuro.
Son delegaciones muy sensibles.
Sí,
¿no?
Pero eso, aparte de ser una falsedad, porque no es así, es totalmente incierto, no puedes responsabilizar directamente al concejal y menos a la empresa con nombre y apellido, ¿vale? Porque esa empresa lleva aquí desde el año 2010 y los mayores problemas que ha tenido, además, es la única empresa que aparece en una queja vecinal con nombre y apellido. Yo no he visto que la empresa de limpieza le aparezca. Empresa tal, empresa cual, o la de Parques y Jardines, no aparece el nombre de la empresa.
Parece que hay una intencionalidad, ¿no? Parece.
Pues sí, yo lo afirmo. Y no estoy defendiendo a la empresa, sino simplemente que el trato no es igual. El trato no es igual, y esa empresa no llegó aquí conmigo, llegó en el año 2010 siendo alcalde de Don Francisco Santiago. Y ha estado,
ha estado
con 3 gobiernos distintos. Pero parece que desde que Juan Francisco Artiles es concejal, todo es negativo.
Se demonizó.
Es la misma empresa, el mismo personal, es el mismo presupuesto. Son los mismos medios de hace 15 años. No podemos responsabilizar a alguien externo de un problema interno que el propio ayuntamiento tiene que resolver. Y tiene que resolver para dar respuesta a los vecinos, no a ningún medio de comunicación. A los vecinos.
Vamos entrando en la recta final. Creo que hay una cuestión importante que debemos abordar, ¿no? Aunque no es que sea una gran novedad en este mandato en Telde, porque ya tras el primer año de gobierno se habló de la posibilidad de moción de censura, ¿no? Ahí hubo ya unos primeros movimientos que se hablaba de que si había un grupo de partidos que estaban preparando, orquestando una moción de censura al alcalde Juan Antonio Peña. En aquel momento se desmintió, en aquel momento se quedó todo en agua de borraja. Pero nos encontramos que, a falta de poco más de año y medio para que termine el mandato, vuelve una vez más a estar en el candelabro, como diría el otro, ¿no? En el candelero, una posible moción de censura. Te pregunto, porque hombre, estás en el gobierno, y porque en alguna de esas ecuaciones te colocan a ti también, ¿no? Te colocan a Más por Telde e incluso en la alcaldía de ese hipotético nuevo gobierno que saldría auspiciado por Nueva Canaria, una mezcla un poco rara, ¿no? Pero bueno, Nueva Canaria, Partido Socialista, Partido Popular que está en el gobierno, los ediles Héctor Suárez y Pilar Mesa, y en este caso la posibilidad de que Más por Telde se sumara a esa moción de censura.
¿Y con la alcaldía?
Con la alcaldía.
Dios, hay que tener imaginación.
Hay que tener mucha imaginación. El alcalde...
No, a ver, lo digo porque...
Ha salido a dar las dos versiones, ¿eh? Ha salido, no, cuidado que vienen a por mí.
Pero tú empiezas a sumar, dice...
Y en otra ha dicho, tú no he escuchado nada de esto.
Tú empiezas a sumar y dice, 5 PSOE, 4 Nueva Canaria, incluían al PP, 9, son 13, con los 4 del PP, y 2, Pilar y Héctor, son 15. Uh-huh. Y me van a dar a mí la alcaldía, que no sumo. Yo... Hay que tener,
hombre,
hay que tener una capacidad. Fíjate lo que piensan
gana,
de mí.
Ganas de locura.
No, y mi capacidad para ser yo el alcalde de todo ese grupo, sí, cuando van sobrados en voto. Bueno, mira, me alegro de que haya roto un poco la tensión con esta pregunta, pero nada, no, absolutamente, como se dice, lo niego todo. Fíjate que la vez anterior, y es cierto, no hay mandato en el que no se habla de moción de censura, que fue lo mismo que dije la vez anterior, pero si siempre se habla de moción de censura.
En Telde nunca se ha hecho.
Pero nunca. Pero, mira, yo recuerdo 2011 a 2015...
Con Mari Carmen Castellano.
Con Mari Carmen Castellano, que nosotros estábamos en la oposición, que fue cuando se rompe parte de Nueva Canaria, que Héctor y Gloria salen de ahí, y luego Guillermo Reyes se va del gobierno en, exacto, 2013, entra Martel con Mario Torres, y se forma ahí un totus revolutum.
También
se habló de moción de censura previa, un cambio, un gobierno distinto, PSOE, Nueva Canarias, nosotros, Coalición Canaria, que era Pablo Rodríguez el que la lideraba en ese momento, y al final se conformó un gobierno, Ciuca, PP, Coalición Canaria, y nosotros voluntariamente nos quedamos fuera, porque nosotros estábamos invitados a entrar,
sí,
y nos quedamos fuera, nos quedamos en la oposición esos dos años. 2015-2019, nosotros fuimos la segunda fuerza más votada, se formó un gobierno, Nueva Canarias, Más por Telde, PSOE, y luego se incluyó a Juan Martel. Nosotros a los 9 meses nos fuimos del gobierno, y detrás de nosotros se fue el PSOE, se quedó un gobierno
en minoría.
Mini minoría. Yo recuerdo, yo estaba en...
Casi 2 años, creo recordar.
Sí, yo estaba en Fuerteventura cuando el Congreso de Derecho Urbanístico, como yo había sido concejal de urbanismo, me había inscrito y tal, y digo, pues voy, ya no estaba en el gobierno, pero fui, porque pues, si pagas y vas, pues,
obvio,
no iba a dejar de ir, y si te inscribes, ¿no? Y yo recuerdo que el gobierno en minoría, a mí, allí, en el aeropuerto de Fuerteventura, un grupo del Ayuntamiento de Telde me plantearon la posibilidad de una moción de censura a Carmen Hernández en aquel momento. Y vamos, con quien había que conformarla en aquel momento, nosotros no cuajábamos.
Claro.
Y aquello quedó ahí. Es más, uno de los que la plantea, a los 2 meses estaba en el gobierno, Coalición Canaria, Pablo Rodríguez.
Claro. Es que el cuadro plenario sí, es muy complicado.
Sorprendente, ¿no?
Muy complicado.
Y luego sale el PSOE del gobierno y se queda otra vez en minoría ese gobierno. Y se seguía hablando de mociones de censura. Y nunca se dio. 2019-2023. Un gobierno con su...
Es el único en el que también nos ha escuchado.
Discrepancias. Empezamos con choques por al comienzo.
También coincidió la pandemia.
Con el comienzo de la alcaldía de Héctor fue un poquito a trompicones por algunas decisiones que al final se recondujeron. Pero nunca hubo un riesgo cierto de romper. Nada más llegar, también el comienzo de este mandato fue con ciertos choques. Se genera ahí esa salida de Héctor y de Pilar del gobierno y todos los problemas que han habido. Y sí, cierto, todo el mundo habla de posiciones de censura, todo el mundo habla.
Claro.
Pero nadie concreta, ni nadie, porque como decía alguien, la moción de censura no se anuncia, se presenta.
Es increíble, pero cierto, ¿no? Que al final, mandato tras mandato, se esté hablando de esa posibilidad de moción de censura sí, moción de censura no. Es que en un mismo mandato se hable 2 veces, en 2 momentos distintos, de posibilidad de moción de censura, es complejo, ¿no? Y que en esas ecuaciones, con más o menos veracidad, las dos siempre tengan las componentes del grupo de gobierno, ¿no? Eso habla de, tal vez, ¿no?, una cohesión irregular entre los socios de gobierno, ¿no? En esta última hablábamos del Partido Popular que podría estar auspiciándola. Nueva Canaria, es obvio, está fuera. Se comentaba que podía ser un movimiento desde la insular a través de Carmelo Ramírez, que ya ha hecho, se le presupone que ha estado detrás de mociones de censura en ayuntamientos donde hay alcaldes que antes eran de Nueva Canaria, ahora son de Primero Canarias, el último Valsequillo, y que podía estar ahí moviendo un poco el sartén, ¿no? Lo cierto es que, al final de todo esto, Juan Antonio Peña, como te decía antes, el alcalde de la ciudad, ha dado las dos versiones. A mí eso sí me parece un poco contradictorio, ¿no? No sé si es fruto del nerviosismo, si es fruto de la improvisación, pero ha defendido en medios de comunicación públicamente que iban a por él, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, y en otro, sin ir más lejos, con el compañero Juan Santana, en Onda Guanche, en el programa El Pulso, dijo que no tenía constancia de ningún movimiento de moción de censura. Él habla de lealtad. ¿Cómo ves tú todos estos movimientos y sobre todo que el alcalde hable de lealtad? ¿Qué concepto le atribuyes tú cuando lo oyes hablar de lealtad?
A ver, yo creo que antes utilicé la palabra lealtad a los ciudadanos. La expresión. A ver, todo esto que se ha formado, visto desde fuera, yo no he participado en nada. Alguien me preguntaba, lo dije, no, es que dice que en vecindario te reuniste con Carmelo Ramírez. Digo, bueno, menos mal que no me hicieron la foto por detrás. Eso es totalmente falso. Yo con Carmelo Ramírez hace mucho tiempo que no me veo, muchísimo tiempo. Con los grupos de la oposición me veo, y yo no me escondo, me tomo cafés en San Juan, donde sea. Yo no tengo problemas por hablar con los grupos de la oposición, con los concejales, ni con los del gobierno, por supuesto.
Grupos de la oposición que en otro momento han sido compañeros de gobierno.
Y son, ¿no?, amigos. En otras etapas, son amigos, ¿no? Yo nunca lo he negado.
Hay que saber separarla.
Claro, a ver.
Esto no es la guerra, ¿no?
Que no, no.
Aunque haya gente
que sí,
que lo quiera entender así.
No, no, haya gente que quiera hacerte desaparecer del mapa político. Eso son otras historias. Eso ya no.
Como mínimo del político.
Eso. Pero yo creo que esto ha sido una elucubración de alguien que la ha querido explotar. Yo entiendo. A ver, entiendo que el movimiento que tú hablas de la ruptura de Nueva Canarias, la creación de Primero Canarias, los movimientos que han habido en otros municipios, yo entiendo que tanto uno como el otro, pues, que me parece mal, creo que le va a hacer daño a los dos, estén intentando hacerse la guerra esa subterránea, ¿no? Yo creo que eso, al final, va a perjudicar a los
dos. Claro, no, todo esto para situar
a la gente despistado. Yo soy de la teoría de que si ahora
el partido del alcalde se ha sumado a ese proyecto, sí, llamado Primero Canarias, claro, por ahí por un
eso,
poco, ¿no?
Por eso ya entra en el conflicto y luego coincide que el presidente del partido de Ciuca, don Daniel Reyes, pues también
se transfugó.
Bueno,
lo digo yo.
Eso es, yo no voy a estar en esas cosas.
Te presentas a las elecciones con un partido.
Estoy haciendo una valoración.
En mitad del mandato.
Yo estoy haciendo una valoración de un
¿saltas
hecho?
¿Saltas a otra formación?
Yo estoy haciendo una valoración de un hecho.
El trafugue siempre es el vecino, pero cuando le toca a uno...
Ciuca,
no.
Públicamente, que yo lo dije en su momento, cuando creo que fue Juan Santana que me hizo la entrevista, me parece muy precipitado. Y yo, perdón que sea a lo mejor un poquillo presumido, pero creo que no me he equivocado mucho. ¿Por qué? Porque al quedar tanto tiempo para llegar al objetivo final, que son las elecciones, claro, del 27...
Hay un desgaste.
Hay un recorrido... Oiga... Yo soy Nueva Canaria y tú
le ha dado tiempo,
me estás descalzando y dando, claro, dando, yo también tengo derecho a una respuesta, ¿no?
No le queda otra.
¿Y cuál ha sido? Pues, oye, pues con sus medios, como quiera. Son partidos políticos que deciden sus estrategias, el derecho a la respuesta, y es lo que ha hecho Nueva Canaria.
La supervivencia política.
Eso es, el derecho a defender aquello por lo que ha trabajado y ha creído desde el año 2005 hasta ahora.
Creo que eso lo entiende todo el mundo, e incluso desde el PRICA.
Por eso.
Primero Canarias, para aquellos que están despistados.
Del mismo modo que Primero Canarias mantiene sus posturas contrarias a las decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos meses o años en Nueva Canaria, por eso se fueron, ahí hay un cierto conflicto. Pero yo, en mi opinión, ya una opinión más personal, creo que no beneficia a nadie. Porque si ahora son 8, esa división igual termina siendo 5-3, 4-4 o 4-3. La división de esos votos restan en un sistema como el que tenemos a la hora del recuento, ¿no? Eso resta. Y es muy complicado luego sumar una mayoría para mantener
claro.
presidencia del cabildo, alcaldía, es complicado. Yo no voy a entrar si ellos serán capaces de reconducir las cosas en el tiempo o no. Eso, a mí no me toca de responder a eso. Pero sí creo que la decisión en su momento de Juan Antonio, del alcalde, para mí y su partido, fue muy, muy, muy precipitada en el tiempo. Podía entrar, pero dar el margen. ¿Por qué? Porque te exponías a lo que,
está ocurriendo.
A lo que te ha pasado. Es así. Pero eso, esto es política. Eso sí es política. Guste o no guste, la del colmillo.
Sí.
Con respecto al tema de la moción de censura y la lealtad, yo creo que la lealtad de cualquier partido político, de cualquier cargo público, es con los ciudadanos, con la ciudad. Porque al final todos somos grupos, esto es más por Telde, y nosotros también queremos tener nuestro espacio y seguir manteniéndolo para defender nuestras ideas y llevar a cabo nuestros proyectos como partido político. O sea, la lealtad primero es con los ciudadanos, que es a los que tú te debes. Luego la lealtad es con tu gente, con tu partido, que es la que te ha ayudado a estar ahí. Porque esto no es Juan Francisco Artiles. Cuando llega una campaña, a esta sede vienen personas que no aparecen nunca. Vienen a ensobrar, vienen a pegar carteles, vienen a dar la cara por ti en la calle. Y tú le debes lealtad a esa gente. Y eso hay que respetarlo. Luego, depende de la suma, si eres gobierno, la lealtad a los pactos, a lo que has firmado y te has comprometido para ejecutar y llevar a la calle, para mejorar la vida de los vecinos. La lealtad nunca, ni es al alcalde ni es a la persona. La lealtad es tú como formación política, que representas un partido, y leal a esos ciudadanos, la lealtad parte de ahí, y leal a lo que has pactado siempre, que lo que has pactado se cumpla.
Claro.
Porque, pues, ¿qué voy a hacer yo leal a alguien que a lo mejor no cumple, no? O las cosas no son como están escritas. Entonces, yo creo que la lealtad parte de ahí. Ni la lealtad puede ser dentro del partido a alguien que lleva una línea distinta a la que el partido establece. Eso no es ser leal, eso es ser seguidista. Yo lo veo en un contexto más amplio. Partimos de la lealtad a los ciudadanos de Telde, que son las personas a las que nosotros nos debemos, la lealtad a los que nos trabajan para que estemos ahí, a los miembros de esta formación política, lealtad y la palabra dada a lo que firmamos, al cumplimiento de lo mismo, cuando formamos parte de un gobierno, pero no somos todos los mismos, somos distintas formaciones, por eso pactamos, que proyectamos sobre un documento unas fórmulas para ejecutar los proyectos y luego la lealtad de unos a otros para que esas cosas se ejecuten.
Estamos fuera de tiempo ya, Juan Francisco, pero no me gustaría terminar la entrevista contigo sin hablar de una cuestión que ocupa y preocupa en Telde y en Gran Canaria, y yo me atrevería a decir que en Canarias también, y que además ha sido uno de los motivos que encubierta se podría como justificar para la falsa moción de censura en el doble discurso del alcalde, hay, y por el otro lado no hay, justificar un poco las carencias. Se habla, ¿no?, que ha utilizado un poco enmascarado el problema gravísimo que tenemos en el litoral de Telde, con varias playas cerradas, una supuesta contaminación propiciada, contaminación existe, pero propiciada por una empresa que explota las jaulas marinas en la costa de Telde, pero se habla también de la posibilidad de que haya un emisario que haya vertido residuos y demás, ¿no? ¿Qué opinión tienes como ciudadano, como representante político y como miembro del gobierno de lo que está ocurriendo en la costa de Telde? Y si crees que en la dualidad de la moción, no moción de censura, se haya podido jugar por parte del alcalde, que tiene esa responsabilidad como máximo responsable municipal de Telde, de dar la cara por lo que está ocurriendo en la ciudad respecto al litoral, que hay un oscurantismo y que hay una incertidumbre que yo creo que exaspera, con las principales playas cerradas varias semanas, meses ya.
A ver, yo en este caso estoy con el alcalde. Al margen de lo que los medios quieran publicar, yo participé en una reunión del alcalde, en dos. El alcalde no nos convocó, una con los concejales de gobierno que tuviese alguna vinculación con las áreas afectadas. El ayuntamiento de Telde no tiene competencias en costas, eso lo sabemos todos. Es más, la empresa ayer hace unas declaraciones para como que va a denunciar al ayuntamiento porque ha hecho algo sobre lo que no tiene competencia. Demostrar, en la segunda reunión participaron miembros de la empresa y la verdad que yo creo que tanto la actitud del ayuntamiento, en este caso representado por el alcalde, como la de la empresa, la reunión no terminó mal. Se dijeron las cosas que habían que decir, se puso sobre la mesa la situación y que las cosas hayan derivado ahora en esta confrontación, no sé qué se ha roto en el camino, ¿vale? No sé. Decir, señalar, sin una fundamentación, digamos, científica, que el daño provocado viene de ese emisario, habría que esperar a tener argumento científico.
Claro.
Al principio yo recuerdo que solo estaba afectada las aulas, la fauna marina del entorno no. Eso lo reconocía la propia empresa.
Exacto.
Y lo reconoció en esa reunión. ¿Qué pasa? Que el emisario solo despachó allí dentro. ¿Y el entorno? Hoy leía todo lo que se ha formado en los últimos días. Y yo creo que se generan muchísimas dudas por parte de lo que se publica, de lo que manifiesta la propia empresa. El ayuntamiento ha encargado sus informes y está a la espera de ellos. Leía también un medio que el Seprona, que es quien está detrás de la investigación, probablemente en enero, porque ha pedido unos informes y unos estudios científicos, en este caso análisis a la Universidad de Las Palmas, está pendiente a los resultados. Yo creo que habría que tener prudencia al margen de que la situación es muy jodida, voy a utilizar esta expresión, para la...
Inaudita, ¿no?
Total, total, esto es, vamos, es desastroso, es un caótico, pero eso lo compartimos todos y todos compartimos la misma preocupación. Yo creo que no se puede hacer un señalamiento directo a algo sin que eso esté sobre la mesa. Yo creo que habría que ser prudente. Vuelvo y repito, es muy jodido. Las empresas de restauración de la zona lo están padeciendo.
Los vecinos.
Los vecinos.
Ciudadanos,
los ciudadanos en general. La imagen, al exterior, cierto. Pero yo creo que todas las administraciones debemos tirar de remar en la misma dirección, lo que mejor dicho, y que esto se aclare, por lo que tú decías, por la tranquilidad de los vecinos, para que el problema se resuelva. Sobre todo por la transparencia, saber realmente qué es lo que ha ocurrido. Porque también, a ver, cada uno manifiesta las cosas, pero el ayuntamiento tiene sus estudios. Yo escuché al gerente de Aguas de Telde explicar en esa reunión que ese emisario, cada X tiempo, creo que era cada 6 meses o no sé cuánto tiempo, se hacían unas analíticas generales, pero que cuando empezó a estalló esta historia, eso se fue haciendo constantemente, con mayor frecuencia, y que ellos no tenían constancia todavía científica de que eso fuese así. O sea, yo mucha información no tengo tampoco, sino la que el alcalde nos ha dado en esas reuniones, pero luego esto ha ido derivando porque se ha ido alargando en el tiempo, el cierre de las playas, la contaminación que llega a otras zonas,
a otros municipios.
Entonces la cosa se ha agravado un poco más, quizás también a lo mejor en otras administraciones debiera de haber un poco más de unidad para buscar la respuesta, no para señalar a nadie, y al que haya que señalar y tenga que pagar las consecuencias, que las pague.
Claro.
El responsable de esto, eso es evidente, esto no puede pasar así como si nada, pero el cruce de acusaciones no es bueno.
Juan Francisco, se nos agota el tiempo. Si quieres aprovechar un último minuto para lanzar un mensaje a la ciudadanía, pues
yo
tienes los micrófonos a tu disposición.
A la ciudadanía lo que le deseo es, pues en estas fechas tan entrañables como es la Navidad y el año próximo, el año nuevo que se avecina, no sé, si es que me hago mayor, pero lo principal es la salud. Y a partir de ahí, que todos sus deseos y todos sus proyectos, todo aquello que impulsen, que sean capaces de lograrlo, y en lo que no, pues por lo menos la esperanza de conseguirlo. Felices fiestas a todas las personas que nos escuchen y que el próximo año pues sea aún mejor de lo que ha sido este. Y que, bueno, una frase de esas manidas, pero que la paz llegue al mundo. Y que traiga... Llevamos unos tiempos muy raros.
Sí.
Eso me preocupa mucho.
Que traigan contratos de alumbrado y, bueno, y de ya, parque ya...
Eso era un deseo de Navidad.
Validado. Gracias, Juan Francisco.
Gracias a ti.
Chao.
Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.